Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:45 de este viernes 14 de mayo. Tiempo para conocer todo lo que ocurre en el deporte palentino, como cada día, gracias a Deportes Artiza. Ya saben que el que compra en Artiza economiza. Y ya está al otro lado del micrófono Daniel Blanquez. Buenas tardes, Daniel.
Hola, Alberto. Buenas tardes. Estamos de previa de un fin de semana que nos va a dejar fútbol en tercera para el Club Deportivo Becerril, una nueva final por la permanencia, y baloncesto el domingo, último partido de la temporada para Destino Palencia, en casa ante su afición, para cerrar la temporada con, bueno, un buen sabor de boca, si es que se puede, después de la decepción que ha sido este año el equipo con no conseguir esa clasificación para el playoff, no meterse entre los 7 primeros de ese grupo por la cabeza. Hablaremos con Sebi, portero del Becerril, sobre esa final de los terracampinos, y con nuestros profes sobre Destino Palencia, sobre ese último partido de la temporada, en la habitual tertulia, con Álvaro Mínguez y Chema Frontela. Y terminaremos hablando de pádel con Carlos del Pozo, jugador palentino de pádel en campeonatos nacionales, que ha montado su propia escuela en Grijota para dar clases a todo tipo de edades, también de pádel. Así que en ese tramo final del programa, en este viernes en Deportes COPE, iremos a darle un poco a la pala. ¡Arrancamos con fútbol! Y es que, como les contamos, el sábado a las 4, el Becerril visita Ávila para enfrentarse al Colegio Diocesanos en un partido, una de las 6 finales que le quedan a los de Edun Arganes de aquí a final de temporada, en un reto complicado que tienen por delante, que es el de la lucha por la permanencia. Tienen que recuperar muchos puntos, pero sin duda que están con la moral por las nubes e inmersos en una buena dinámica. Todavía no han perdido en esta segunda fase. Charlamos con su portero, Miguel Ángel Sevillano. Sevi, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
Encantado de saludarte. Bueno, al final son 6 finales, es lo que venimos contando durante todas estas semanas. El equipo sigue sin perder en esta segunda fase. Lo que pasa es que no estamos terminando de conseguir esas victorias, ¿no? Que al final nos habrían terminado de enganchar totalmente en esa zona de permanencia.
Sí, eso es. Hemos tenido los 6 primeros partidos de la primera vuelta en los que, bueno, no hemos perdido, pero sí que pues alguna victoria más, sobre todo en algún partido como en de casa, el que tuvimos de contra el Bupolsa, que se podía haber ganado y tal, pues sí que si hubiésemos tenido esos 3 puntos más, pues estaríamos ahí más cerca de la salvación, que es lo que queremos lograr en estos últimos 6 partidos que nos quedan.
El equipo Sevi está bien plantado en defensa y eso desde la portería se ve con mucha más seguridad, ¿no?
Sí, la verdad que en esta segunda fase hemos vuelto otra vez a lo que llevábamos años atrás, que éramos pues un equipo difícil de hacer ocasiones, en el que luego nos hacían pocos goles. Pero bueno, este año, aparte de eso, también nos está costando mucho hacer gol, y parte de ello es el déficit ese que tenemos de goles a favor, que es lo que nos hace estar ahí un poco ahí abajo.
¿Cómo se encuentra el equipo, Sevi, para afrontar este partido? Que, como decimos, no sé si os lo tomáis como una final o todavía, pese a no sacar el resultado que queréis, habría vida.
No, pues el equipo, la verdad que estamos tranquilos, estamos trabajando bien y, hombre, sabemos lo que nos supone perder un partido a estas alturas, que sabes que ahora ya casi pierdes un partido y ya te metes ahí abajo ya casi sin opciones. Así que nosotros lo que queremos es ganar en estos 6 partidos, intentar ganar mínimo 4 para conseguir salir de ahí y afrontar todos los partidos como finales.
Al final, por lo menos, el equipo no se viene abajo, ¿no? Que es algo importante. Al final, las jornadas anteriores se han dado resultados también que no han colaborado a la salvación. Al final, los equipos también que están marcando esa zona de permanencia han sumado de 3. Bupolsa también viene fuerte intentando quitaros esa plaza de permanencia. Al final tampoco colaboran los resultados, ¿no? Pero pese a ello, seguimos confiando y con la necesidad también de ganar, porque si no se nos van a marchar esos rivales.
Sí, eso es. Pero bueno, al final Becerril siempre ha sido así, siempre Becerril, hasta que ha habido opciones, se ha creído en nosotros mismos, en los jugadores, en el equipo, en todos, y todos los años hemos estado así. Pueden salir mejor o peor los resultados, pero nosotros confiamos en lo que hacemos, en lo que nos manda el cuerpo técnico y a intentar eso.
¿Dónde va a estar la clave?
Porque cuando estamos ahí abajo, todos los equipos quieren sumar, y más luchando ahora que todos luchamos en esta fase por lo mismo que claro, la salvación.
Claro, muchos equipos, además, para muy pocos puestos. Al final, ¿sabes dónde crees que van a estar las claves para conseguir el objetivo? Esas cuatro victorias que nos marcamos de objetivo en estos seis partidos.
Pues bueno, eso, estar ahí un poco... Los tres partidos de casa que tenemos, esos yo creo que son innegociables, esos les tenemos que ganar sí o sí, y después pues rascar algo en los campos de fuera. Por ejemplo, en este, el que tenemos mañana, aunque es un campo difícil, el Diocesanos allí, porque es un campo en el que ellos le conocen muy bien todas las dimensiones y juegan bien al fútbol, pero es un equipo ahí que es el que justo está marcando la salvación, y yo creo que es el partido para ganar, para que no se nos escapen y seguir teniendo bastantes opciones de cara hasta los últimos partidos.
Ya fuimos capaces de hacerlo en ese primer partido de la segunda vuelta, que era el que inauguraba la segunda fase. También eso yo creo que en el vestuario ofrece que confianza, ¿no?, en vosotros mismos para afrontar este encuentro.
Sí, está claro que ya habiéndoles ganado sí que tienes confianza. No relajación, porque no te puedes relajar diciendo va, ya les hemos ganado en la primera vuelta, les vamos a ganar en la segunda también. No, porque si vamos con esa idea, está claro que vamos a perder. Pero bueno, eso poco más de confianza que puedes tener de ya haberles ganado y de que ya sabes ellos cómo juegan, e intentar pues que no tengan ellos un mejor partido y que a nosotros nos salgan las cosas.
¿Crees que vas a tener trabajo? Al final estamos viendo quizá en esta segunda fase el equipo ha mejorado en defensa. Tampoco, bueno, se nota que los rivales están también peleando por el mismo objetivo que nosotros. Ya no son rivales como os encontrabais en la primera fase de que también estaban peleando por el ascenso a esa segunda federación. Al final son rivales de nuestro nivel. Muchos partidos muy igualados, mucho fútbol emborronado, como se suele decir, de que hay que meter la pierna, que hay que tal, y quizá no llegan con demasiada claridad los equipos. No sé si te esperas tener que trabajar en este encuentro en Ávila.
Sí, el de mañana yo creo que va a ser un partido en el que sí que tendré bastante trabajo, por eso lo que te decía, es un campo pequeño en el que ellos pues tienen muy claras sus ideas, que es balón pues al delantero, a Vicente, que es grande, que tiene buen juego de espaldas, y luego ellos que a balón parado pues sacan bastante partido en ese campo, que al ser pequeñín, pues cualquier falta, cualquier cosa ya lo cuelgan todo. Así que yo creo que va a ser un partido en el que vamos a tener bastante trabajo defensivamente y en ataque, pues a intentar aprovechar nuestras oportunidades.
Por cierto, Sebi, ¿cómo vais físicamente? Porque vais a acabar muy tarde este año la temporada, que bueno, viene siendo lo habitual, esas fechas finales de junio, pero en esta temporada tan incierta en la que, por ejemplo, Valencia Cristo ha terminado ya la temporada, vosotros vais a estar mes y medio casi jugando de más, no sé cómo va el físico y cómo vais a llegar a estos últimos seis partidos.
Sí, que bueno, pues ya se va notando que las piernas ya no están tan frescas como antes. Además, este año ha sido un año que también hemos tenido bastantes partidos entre semana. Luego las lesiones, hemos tenido muchas. Pues sí, de verdad que hay jugadores que ya llevan muchos minutos en las piernas. Pero bueno, al final cuando estás en estos partidos y te estás jugando tanto, no hay que pensar en el cansancio, sino en lo que tienes que conseguir. Y sea de una forma u otra, hay que sacarlo.
Muy bien, Miguel Ángel Sevillano, Sevi, portero del Becerril. Mucha suerte mañana y que gane el Bece, sobre todo. Estamos todos con el Bece, que es lo que esperamos, que al final podéis conseguir ese objetivo. Muchas gracias, Sevi, que vaya bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. 3-5, vamos a hablar de baloncesto. Y lo hacemos con nuestros expertos. Álvaro Mínguez, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Bienvenido, como siempre. Oye, se confirma que el último cuarto es el del terror, ¿eh? Ya viene siendo la tónica que comentamos durante toda la temporada, pero el otro día ante Palma fue ya la puntilla, fue ya lo que culminaba esta teoría después de... Yo creo, Álvaro, que ha sido probablemente de las mayores diferencias que hayamos tenido a favor, ¿no?, de estos últimos partidos en los que el último cuarto nos ha condenado.
Sí, porque llegamos a ganar, si no me equivoco, 44-56 más 12, acabando a falta de minuto y pico, dos minutos para acabar el tercer cuarto, y un parcial ahí de 25-11, pues nos hizo, bueno, pues perder el partido, y como bien dices, pues por sexta vez seguida en esta segunda fase, bueno, no seguida, pero sexto partido de los 9 que llevamos, pues la hemos liado en el último cuarto, y sí, yo creo que es lo que mejor lo define, ¿no? El cuarto del terror morado, es último cuarto.
Chema Frontela, el último cuarto del terror morado.
La verdad es que yo no vi el partido, pero Álvaro me pasó, no sé si el cuarto fue de terror morado, pero la jugada última es de auténtico terror, ¿eh? Yo creo que la última jugada, la última posesión...
Define
que
la temporada, ¿no?
Sí. No, vamos, la temporada, o sobre todo este playoff, ¿no? Me refiero que esta segunda fase, porque no se pudo jugar peor, o sea, no se pudo hacer peor, cuando curiosamente se tuvo ventajas, es decir, porque al principio de la jugada Boronia hace bloqueo y se queda con un pequeño, sí, con lo cual tiene toda la opción para empatar el partido. Masarelli dribla muy bien y tiene opción para empatar el partido y opta por dársela muy mal encima porque le pega un pase horroroso a Dani y claro, en el último segundo, entre lo mal dado que estaba el pase y que estaba a más de 7 metros, pues creo que peor no se puede hacer, ¿no, Álvaro?
Sí, no, la verdad es que la jugada fue pues un poco catástrofe, ¿no? Porque al final es lo que dices, hay un mismatch con Sasa, no lo aprovechamos y yo creo que no sé por qué buscamos un triple que, como dices, quedaba un segundo, el pase a Dani era a los pies, muy complicado que lo hubiera metido. Pero más allá de eso, yo no sé por qué no buscamos la prórroga, porque tuvimos dos acciones, claro, claro, como bien dice Chema, en esa jugada para haberla conseguido.
Más vale pájaro en mano, ¿no?
Claro.
Se podía haber jugado la prórroga, eso es. Por lo menos.
Claro, no,
nadie te garantiza que la prórroga vayas a ganar, pero por lo menos la juegas.
Claro, eso claro es. Oye, Chema, la semana pasada hablamos con Álvaro del tema de... Bueno, conocemos que a la directiva le han gustado menos jugadores de lo que nos podemos esperar. De los que menos jugadores. Se quedarían con uno o dos jugadores para la temporada que viene. No sé tú, Chema, ¿qué jugadores darías continuidad?
Yo lo tengo claro. Es decir, bueno, creo que hay que quedarse con Pope porque debe tener contrato, ¿no?
Sí. Sí, más allá de Pope y Son Smith, sí, que tiene contrato.
Yo me quedaría con Smith. ¿Smith también tiene contrato?
Sí, tiene un año más.
Me parece, mira, yo de todas formas yo me quedaría con Smith, ¿eh? O sea, sí, yo las cosas como son.
Tiene cláusula ACB, tema, pero bueno, en principio ACB yo creo que no llegará. Que tiene cláusula ACB, pero que en principio yo creo que ACB todavía no está para ACB.
Yo creo efectivamente que no está claro, para ACB, ¿eh? Me refiero que... Aunque sí que es cierto que yo creo que este año le ha venido muy bien, que con nosotros ha crecido bastante, sí, ¿eh? Me parece que es un jugador que aporta mucho físico... Y bueno, tiene sus limitaciones, pero bueno, con los muelles que tiene y la intensidad con la que juega, pues yo me quedaría, si hay que quedarse con alguno, me quedaría con Ricciotti, porque creo que tiene mucha calidad. Uh-huh. Y con público, fíjate, con público, porque creo que sería un microondas bueno, con Masarelli.
Sí.
Si hay, habiendo público, ¿eh? Y no creo que con nadie más. Alguien dice, pues ¿no te quedarías con Boronia? Pues... Es que yo la defensa le veo un TV.
Te ha dejado un poco frío, yo creo, el final de temporada y la segunda fase de Borovnia, ¿no, Chema? Porque claro, al inicio era descomunal.
Tiene una calidad en ataque muy buena, pero rebotear le cuesta mucho, pegarse no se pega. Hombre, vamos a ver si me dices, pues mira, es que hay que quedarse con un pivo, joder, desde luego. O sea, me refiero que a ojos cerrados y yo creo que es un jugador que se ha hecho nombre y que no va a tener problema para seguir jugando en España, ¿eh? Me refiero que yo creo que tendrá
no, equipos... Yo ahora Guipúzcoa tendrá oferta seguro de equipos gordos, ¿eh?
Seguro. Oye, sí, ¿veis más de...?
Porque yo creo... Pero yo prefiero un pívot más físico, joder, más... Que se pegue más.
¿Veis más de cuatro que de cinco a Sasa? Quizá acompañado de un jugador más tipo Xavi Rey, pero en forma.
Yo le veo de 5, ¿eh? Yo realmente le veo en su puesto que es el 5. Lo que dice Chema está claro que tiene toda la razón, porque es así. En defensa todos hemos visto que no se pega y porque no su manera de jugar, quizás sus características no son esas. Y en rebote también tienes un lastre, un debe. En claro, ataque es brutal, pero claro, yo creo que
en
más.
En ataque es buenísimo.
El tema más habría que analizar quizás si se quedara Sasa, que es mucho suponer, porque el caché ha subido, etcétera, etcétera. Acompañaría de un 5 más defensivo, ¿no? Y un jugador. Claro. Pues lo que era Gatell, pero a lo mejor con un poco más de protagonismo incluso, y un jugador pues que aporte los intangibles, ¿no? Entonces, yo creo, no sé.
Que un tío que te intimide, aunque no te aporte puntos, pero que claro, que te coja 8 o 10 rebotes todos los partidos, que se adueñe de la zona, aunque después solo sea capaz de meterlas debajo del aro.
Porque sí, es un defensor intimide.
Un Musa Kone, ¿no? Un Musa Kone.
Eso es.
Claro. Porque Sasa es capaz de generarse sus propios tiros, ¿no? Incluso te puede amenazar hasta de tres, porque lo ha hecho.
Sí.
Y tiene media distancia y tiene un juego de pies tremendo. Pero igual necesitamos a alguien que no tenga nada de eso, pero en cambio se pegue dentro y te coja los rebotes Y claro, eso este año no lo hemos tenido, ¿eh? No lo hemos tenido. Hombre, también hay una cosa, eso cuesta mucho dinero, ¿eh?
Claro. Sí, sí.
Me refiero que yo no sé, no entiendo mucho de mercado, igual Álvaro sí, pero igual lo que más cuesta son los pibos, ¿eh? A la hora, desde el punto de vista económico.
Igual no, Chema, ya te digo yo que es así. Lo que más cuesta es un buen cinco y un buen base, pero sobre todo un buen cinco es lo que más cuesta dinero tanto en ACB como en Leboro como en cualquier categoría, ¿eh?
Hombre, son las dos posiciones al final determinantes, la dirección de juego y la zona. Al final es donde se ganan los partidos y donde, por ejemplo, Palencia Baloncesto históricamente, con Dani Rodríguez como base, con Urko Tegui en la pintura, con grandes pivots, ha dominado también la liga por eso, ¿eh? Porque ha tenido grandes directores de juego y grandes jugadores en la pintura. Oye, otra vez que no llegamos a los 80 puntos y ya van no sé cuántos partidos, al final es algo en lo que incide Arturo Álvarez y que parece que no terminamos de conseguir una cifra que, por ejemplo, la temporada pasada era que si llegábamos a 80 puntos ganábamos todos los partidos. Si no llegábamos, perdíamos todos. Parece que esta temporada se repite, pero es que no somos capaces de llegar a esa cifra nunca, Álvaro.
No, es así. La verdad es que, a ver, yo creo que es verdad que lo que hemos hablado de temporada, las características del equipo, pues es un perfil más defensivo, pero ello no quita para que algún partido en ataque, lógicamente no van a ser todos, pues claro, se sobrepase esa barrera de los 80, porque al final nos hemos quedado, pues bueno, el otro día nos estamos en 67 y dices, claro, es un partido de anotación baja, que eso a priori en la primera vuelta yo creo que nos hubiera venido bien y podíamos haber sacado la victoria, pero claro, quedarte en 67 puntos, aunque permita 69 al rival, que la defensa estuvo muy bien, es demasiado poco, ¿no? Por lo menos pasar de los 70 y alguno, y si puede ser llegar al 80, y es que eso efectivamente no lo hemos tenido esta temporada, pues prácticamente es que ningún partido, muy poquito, ¿no?
Claro. Álvaro, pero el otro día en el último cuarto que metimos 8 puntos, ¿no me parece?
Sí, metimos 8 puntos, creo, o 10, creo que 10 puntos.
Sí, es que son cifras imposibles de ganar un partido metiendo 10 puntos en el último cuarto.
Es que claro, son cifras de juveniles, ¿eh? Sí, o no, sí, ni sí, siquiera sí. Eso, no sé, es que son unas cifras ridículas.
Bueno, vamos a hablar un poco del rival de este próximo domingo, 12:30, decimos el partido ante Alicante, último de la temporada. Álvaro, ¿dónde van a estar las claves de Alicante? ¿Cuáles son las piezas a frenar?
Bueno, pues es un equipo que hay que decir que no llega en demasiada buena racha. Es cierto que viene de ganar a Breogán, un partido pues de mucho mérito de los alicantinos, pero anteriormente arrastraba 3 derrotas seguidas. Y bueno, yo creo que es un equipo pues que todos lo hemos visto en esta segunda fase, ¿no? Es un equipo que ante todo tiene muy buenas características en ataque, bueno, es un equipo que está promediando bastantes puntos, de hecho está cerca de los 80 puntos, está ahí creo que son 79,8, y sobre todo en defensa, es un equipo que es la segunda mejor defensa de este grupo del título y tiene características pues atrás de gran equipo defensor, que capita muy bien las líneas de pase y también un equipo de los que más balones roba. Entonces un poco esas son sus características de juego, imponen ritmos altos a los partidos y bueno, jugadores a parar, pues sin lugar a dudas Cheni Urtasun, que viene por cierto un auténtico partidazo ante Breogán, anotando creo que fueron pues, 26
y contra puntos, nosotros, si no me equivoco. Y contra nosotros
también, sí,
hizo un partidazo.
Claro.
Luego, pues los bases, ¿no? Ahí tenemos a Pedro John Parr, que ya está recuperado de esa lesión que ha tenido, Justin Pitts, incluso ahora el base más joven, a priori tercer base, Guillén Arcos, le está dando Pedro Rivero más continuidad, porque el equipo realmente, quiere decir que de Alicante, que ya está clasificado para el playoff y que no está jugando más que, entre comillas, la honrilla,
escalar,
porque tampoco tiene derecho a jugar, o sea, tampoco tiene, sí, oportunidad de jugar el factor pista a favor, le tiene en contra, entonces, bueno.
Sí, de mejorar.
Claro.
Ya. Vale. Oye, por cierto, ¿qué os parece la hora, por terminar ya? ¿Qué os parece la hora de esta jornada unificada al final? Ya sabemos que la Leboro es horario de viernes noche, por lo menos los partidos de destino Palencia, y donde está comprobado, yo creo que al final la liga tiene más tirón. ¿Qué os parece este horario 12:30?
Hombre, siendo la jornada anterior, ¿no? También.
Sí, no, pero no sé qué os parecen al final estas dos jornadas en ese horario. Al final pudiendo ponerle un viernes.
Siendo domingo no me parece una mala hora, ¿no? Y ahora que ya tenemos, entre comillas, ya la gente puede salir más y bueno, pues siendo a las 12:30 el partido acaba en torno a las 2, 2:00, todavía te da tiempo a tomarte una cervecita o el vermú. Bueno, no es mala hora. Oye, yo una pregunta os quiero hacer. Porque el otro día dijiste, Álvaro, que se va a poder ver por Movistar la de Zoro.
Sí, o sea, han llegado un acuerdo ayer, se anunció, en el cual la plataforma va a seguir siendo gratuita. Pero las personas que tengan Movistar, la plataforma de Movistar contratada, pues habrá un... Igual que ya habéis visto que con Dazón se llega a un acuerdo, y hay dos canales en Movistar, creo que son, se ve Dazón, aquí lo mismo, habrá un canal que será el día el que sea, 80, 90, el que sea, sí, donde se podrá ver la Liga 2 Sports a las personas que tengan Movistar, pero a las personas que no tengan Movistar contratado también lo podrá seguir viendo de manera gratuita con la APP de la Liga Sport.
O sea, pero lo que te quiero decir que se puede ver ya el playoff, se va a poder ver el playoff.
Pues es lo que no sé. Yo creo que como ya han llegado al acuerdo, yo diría que sí, pero eso no te sabría decir, Chema, si ya sería de manera inminente o de cada siguiente temporada. Yo creo que ya sí, que de cara al playoff se podría ver, pero bueno, que no cambie nada a efectos de personas que no tengan contratado ese paquete. Sí. Al fin y al cabo, la noticia positiva es que se da aún mayor visibilidad a la liga, ¿no? Que la puede llegar a más gente incluso.
Claro. A ver, a mí todavía no me ha dado por ir a buscar el canal de la Liga Sports TV, pero todavía Movistar no ha anunciado nada oficial. Era una noticia que adelantaba ayer el portal de noticias deportivas Chu Playbook, que bueno, da bastante noticias y demás. Todavía Movistar no ha comunicado nada oficial, pero bueno, todo podría ser, porque al final ya no solo la Leboro, la Liga Sports TV ofrece un montón de deportes polideportivos, eso es. Que pueden, bueno, un pack de todo esto puede interesar a gran parte del público, y eso Movistar lo puede haber visto.
Hombre, sobre todo, yo creo que es un gran logro para la Liga, porque significa llegar a más gente, visualizarlo mucho más.
Sí, totalmente, o sea, es que eso está claro. Y bueno, que se den todos los partidos como se ha hecho este año, no que se den tres como se hacía hace 2 años, claro.
Claro. Chema.
Oye,
Fronte,
cosa,
dime
cosa,
Chema.
Espera,
sí.
Habrá que renovar a Anactis, ¿no? Después del otro día.
MVP,
Vaya partido,
cuidado, en el quinteto ideal, quinteto ideal de la jornada.
Pero sí. ¿Qué pasaba, Álvaro? ¿Se enchufaba todas?
Sí, metió 16 puntos y lo enchufó todo, o sea, hizo un primer cuarto absolutamente bestial, la verdad que sí.
Con lo que habéis rajado de Narcis aquí, hombre.
Nos lo hace en el penúltimo partido. Joder, no puede ser.
Álvaro Mínguez, Chema Frontela, pasad buen fin de semana.
Igualmente,
que
dale,
vaya bien.
Un abrazo.
Gracias a ti, según el EGM, COPE Castilla y León es ya la número uno del deporte.
Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
¡Rompe el partido! ¡Qué gran combinación!
Gracias a ti, COPE Castilla y León es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego.
Vamos a hablar de pádel, lo hacemos con un jugador de pádel en campeonatos nacionales, ahora mismo, bueno, inmerso en una aventura montando su propia escuela en Grijota, donde, bueno, va a dar clases de pádel y está dando durante todos estos próximos tiempos. Charlamos con el Carlos Pozo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste la escuela, si estás ya trabajando en cursos o de momento estáis en periodo de inscripción, cuéntanos.
Pues mira, la escuela ya está fundada desde hace 4 o 5 años y empezamos con la colaboración de P90 Sport, los cuales nos ceden las pistas de Palencia, en Padel Blue. No sé, supongo que mucha gente que esté viendo esto habrá ido a jugar.
Sí.
Y nada, empezó siendo algo pequeñín, nos fuimos haciendo con algún pueblo, como Fuentes de Valdepero, Villalobón, Villamuriel. No, Villamuriel no, perdón, Villarramiel, y ahora vamos a empezar con el nuevo proyecto en Grijota.
Que ha sido también...
La verdad ha tenido mucha aceptación porque ha salido más de 32 inscritos,
sí.
Así que muy contento.
Al final, bueno, yo supongo que este plazo de inscripción todavía sigue abierto, al final todavía los interesados pueden seguir apuntándose, ¿dónde pueden hacerlo?
Sí, eso es, mira, pues en Grijota han salido 32 personas, como te he dicho, el plazo se ha cerrado, pero durante el año sigue... O sea, a mí, si nos llaman, podemos seguir abriendo grupos una vez se vayan formando de 3 y 4 personas. Así que, bueno, cualquier persona que esté interesada, al Ayuntamiento de Grijota o directamente al teléfono de la escuela, que es el 636014548, pues allí pueden pedir toda la información que quieran.
Ha sido mucho...
Ya te digo, al principio empezamos con 20 personillas dando clase y ya somos más de 120, así que muy contentos.
Ha sido muchos años jugador, Carlos. No sé si ahora este proyecto viene a raíz de la pandemia, ¿no? Al final ya sabemos cómo se ha ido parando todo durante este tiempo. No sé si has intentado refrescarte
no,
a raíz
la
de
escuela,
esto.
No, la escuela ya estaba antes. Ya habíamos ido, como te digo, el primer pueblo fue Fuentes de Valdepero. Después fuimos a Villalobón, después a Villarramiel, después en Palencia, pues la gente te va conociendo porque juegas, ven que juegas bien, ganas torneos y demás, y bueno, la gente se va inscribiendo y poco a poco pues ha ido subiendo esto. En 2016 creo que junto con Fernando Pérez Diego fuimos los campeones de Palencia, uh-huh. Así que bueno, contento con todo y ahora con la escuela. Ahora sí. Ya hemos dejado más de lado la competición y nos estamos centrando en la formación de todo tipo de personas, tanto de niños como de adultos, como de gente de edad más avanzada, como puede ser jubilado.
Desde niños a partir de 7 años, ¿no? Tenéis además varias divisiones, de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15.
Eso es, a partir de 7 ya creemos que tienen la fuerza suficiente como para poder coger una pala y bueno, la motricidad, pues ya sabes que eso es trabajarlo, así que a partir de 7 años ya se podrían ir apuntando.
Y muchos años jugando torneos a nivel nacional, Carlos, no sé si eso también lo vas a dejar un poco aparcado. ¿Qué situación ahora te encuentras en tu carrera individual?
Sí, a ver, pues en el tema de carrera profesional en cuanto a pádel, eso está bastante más apartado, porque las clases quitan mucho tiempo, la organización de grupos, organización de clases, la distribución de las actividades y demás quita mucho tiempo. Entonces, tampoco tenemos tiempo de entrenar y si no se entrena, lógicamente, claro. No puedes dar lo máximo para competir y es una tontería. Ir a competir a un torneo cuando sabes que, hablando así en plan entre nosotros, que te van a dar por todos lados. Así que bueno, lo mejor es jugar torneos en Palencia. Ahora estoy empezando a jugar con alumnos y bueno, pues poco a poco, al final los que tienen que ir evolucionando son ellos.
Una iniciativa.
Yo ya a mi edad poco,
claro,
poco voy a subir ya, pero bueno.
Bueno, ya
la ilusión de formar y ver cómo los demás,
claro,
aprenden y van avanzando, yo creo que te aporta más incluso que verte avanzar a ti mismo.
Sí.
Así que bueno.
Una iniciativa en Grijota en la que también colabora el ayuntamiento del pueblo, ¿no?
Sí, eso es. El ayuntamiento pues nos ha cedido las pistas y estamos muy muy agradecidos con ellos, con cómo se ha portado, cómo han hecho todo el proceso de inscripción de la gente y bueno, y muy agradecidos a la gente que se ha apuntado. Empezamos el lunes ya con las clases, uh-huh. Así que poco a poco yo pienso y pensamos que va a ir a más. Ahora de momento estamos Michel Abad y yo,
¿sí?
Yo daría las clases por la mañana y Michel, que es un monitor que le tenemos contratado en la escuela, las daría por la tarde, así que contentos, muy muy contentos con la aceptación de este deporte en Grijota.
Carlos Pozo, pues que os vaya muy bien, ¿eh? Que tengáis suerte también con esta escuela, que sea efectiva y también que bueno, veáis esa progresión de los chavales y de los bueno, y de los no tan chavales que también se
eso
pueden apuntar
es.
y que os vaya muy bien, Carlos, muchas gracias por atendernos.
Vale, pues muchísimas gracias, un saludo a
todos. Un saludo.
Gracias.
3:13 de la tarde, así llegamos prácticamente a las 3:15. Antes les contamos, por cierto, que es mi último día aquí en solitario en Deportes Cope Palencia, antes de que se incorpore el lunes ya Manuel Lobejón. Alberto, después de mes y medio, ya es hora, de que volviera.
Sí, ya, ala, ya me has echado. Ya me has
no,
echado
bueno,
el
a ver,
de Deportes.
Claro, podemos,
ya está
claro.
Diciendo que, bueno, sí, ya viene Manuel. Ya el lunes se incorpora Manuel otra vez para buscar también esa normalidad dentro de los deportes.
Sí, vamos a ver, nos quedan poco tiempo todavía ya para terminar la temporada. Ya sabemos que las competiciones están a punto de terminar. De hecho, muchos equipos ya no se están jugando nada. Terminaremos este mes de mayo. Tenemos
sí. Pensado
también proyectos en verano. Pero bueno, todo llegará y se lo iremos contando.
Sí, porque tenemos que recordar que hay Eurocopa este año. Entonces,
eso es.
Bueno, tendremos programación especial. Tendremos también nuestros deportes. Cambiaremos algo la hora. Pero bueno, se lo iremos contando cuando se acerque la fecha.
Eso es. Llegamos así a las 3:15. Alberto Saz, ahora en 10 minutos recapitulamos todo lo que pasa en el deporte palentino en la FM 99.8.
Buen fin de semana. Hasta el lunes.
COPE Palencia. Estar informado.